aquí vamos a poner a cantar a tres de un golpe. ¿Cómo se llaman?
Rubí.
Esperanza.
Argelia.
Molín.
Y la chica electrónica.
Échale, Checo. Ayúdale, Tama. Ráscale, chido.
Caer en los bracitos de Juana, en los bracitos de Juana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve.
¿Asustaba más
la bruja, el coco, el viejo del costal, o los fantasmas, las leyendas y narraciones de que aparecían después de muertos, arrastrando cadenas y habiendo dejado pendientes cuentas.
¿A mí? Mi mamá sí nos decía que había un viejo que se llevaba a los niños y los echaba en un costal. Y yo me acuerdo que a veces pasaba un señor que recogía basura y cosas así y las echaba en un costal. Y tengo esos recuerdos de que cuando yo lo veía, me metía corriendo a la casa y le decía, mamá, ya anda un viejo con un costal, porque me daba miedo que me fueran a robar. Ese era mi miedo de niña. Y sí recuerdo mucho ese señor que pasaba siempre con ese costal a recoger la basura. Pero para mí era robachicos, que se robaba a los niños.
A mí la oscuridad y los relatos de los de ultratumba.
A mí la bruja, porque dicen que por ahí por el rancho sí, que sí se ve, que lo dicen que a las 12 de la noche, que en la escoba y que arriba se le ven una cabeza y con el pelo volando. O sea, no la figuraba ni yo, me quedaba en la noche y oscuro, sin nada más los puros pajaritos que alumbraban, ¿no? Las luciérnagas, ¿no? Nomás de vez en cuando en las veía, yo me quedaba, ¿no? Y te contaban ese cuento como a las 9 de la noche. Pues te ibas a dormir. Que estar desvelándote, ¿no?
Oye, yo recuerdo también que platicaban mis tíos que había nahuales ahí donde ellos vivían. Y que eran personas que se convertían en animales. Y que si en la noche oías rebuznar un burro, que era una persona que estaba convertida en burro. O que un perro ladraba o un puerco que estaba así como chillando. Y si decía, no son animales, son personas que se convierten en brujas, y nos contaban que iban al panteón y que sacaban los huesos de los muertos y que con eso se convertían en animales, y era horrible, en la noche ya es un animal y ya estabas allá andando un nahual, también era así, otro cuento que nos decían.
Fíjate, Héctor, que platicaba mi papá que cuando él vivía en un rancho ahí cerquita de Uriangato, decía que cuando se juntaban los amigos, muchas veces se llegaron a encontrar que a un burro y que de relajos pues se le subía uno a ese burro y luego el otro y luego el otro y luego el otro, y todos cabían, y decía que yo creo que era el diablo que se transformaba en burro, y eso me platicaba mi papá. También platicó una vez que le salió un perro y que él, por más que traía el machete, él cargaba el machete para el campo, pues que le daba sus machetazos y que sonaba como tambor del perro ese que se le dejaba ir.
¿Sabes también de qué me acordé? Del famoso charro negro, que era el mismísimo, que no tenías que hablarle ni decirle nada. Nada más estaba checando a ver qué almas iba a llevar.
Yo recordé que siempre me han gustado las películas de terror, y en esos tiempos salió Chucky, el muñeco asesino, ¿no? Y me gustaba verlo, pero ya en la noche me daba miedo. Según yo era muy valiente y en la noche me daba miedo. Agarraba todos mis juguetes y los metía ahí donde los escondía, para no tenerlos cerca, porque ya me imaginaba que se movían en la noche.
Oye, a mí me espantaban. Dice, mira, cuando tú estés grande, nunca debes de seguir a una mujer. Me decía mi mamá, ¿no? Y ahí me decía, dice, pues, ¿sabes por qué? Dice, porque aquí había un señor que seguía a las mujeres, dice, y aquí en el Bajián, dice, hay un señor que se viene en la noche a buscar a las mujeres, dice, y hay una mujer que la sigue de espalda, dice, va la mujer adelante y ella la va siguiendo y le va hablando, oye, es fulana, ven, espérame, que le dice el hombre, ¿no? Y la mujer va por delante, caminando en la noche, ¿no? Y dice, y cuando logra llegar ante ella, le pone la mano en el hombro y le hace a la mujer que unos dientotes y una cara de caballo, dice. Dice, nunca debes de andar detrás de las mujeres solas.
Ese relato es muy frecuente en provincia, sí.
Pero yo me acuerdo que en Guanajuato hasta lo vimos pintado, que Es una mujer tan bella, pero que le pide al hombre que la lleve de espaldas, ¿no? En sus hombros. Uh-huh. Pero le dice que no voltee, que nunca la voltee, nunca voltee. Y cuando el hombre voltea, yo me imagino que siente la carne, uh-huh. Es una víbora. Uh-huh. Es una víbora quien le está abrazando.
Los abuelos sobre todo relacionan a esa mujer con la Llorona, ¿no? Y muy cerca de ríos, de arroyos que antes existían aquí en la ciudad. Mi abuelito platicaba, es que me siguió, yo la sentí tan de cerca que hasta me bajó la correa del guarache porque iba ya muy cerca de mí.
Y dicen algo muy curioso de la Llorona, que cuando escuches su lamento muy lejos es porque está más cerca de lo que te imaginas. Así dicen.
¿Y quién tenía el cementerio cerca de su casa cuando era niño?
Yo.
No cerca, sino que un día íbamos hacia Tlacomulco y en la carretera se descompuso el carro y había un bache y se metió ahí. Entonces se empezó a sentir frío y dijimos, pues aquí nos dormimos, de todas maneras, ¿qué puede pasar? Cuando nos dimos cuenta, estábamos en medio del panteón también, pero se sentía así de veras, ¿eh? Un frillito todo el tiempo que estuvimos ahí. Yo decía, pues, ¿con qué me tapo? Ya lo que sea. Pero no, una paz tremenda. Así, nada, ni grillitos, nada. Un silencio total, mucho frío, pero estábamos adentro del panteón. Cuando nos dijeron que, bueno, nos dimos cuenta de dónde estábamos, nos dijeron eso, que los muertitos llamaban para que los fueran uno a visitar cuando no había nadie, que cuando menos querían sentir que alguien que pasaba fuera y los saludara.
Fíjate que nos pasó también así una vez, fuimos a Huastepec, pero se nos ocurrió regresarnos por la libre, dijimos, ya no tenemos mucho dinero, vámonos. Y así, como dices, empezó a sentir frío, pasamos y empezó como a llover y pasamos por un panteón cerquitas, pero vimos que pasamos una persona y dijimos, oye, ahí está una persona, volteamos y no era nada, o sea, y ahí estaba el panteón a un ladito cuando pasamos por ahí, dije, ay, así como que te da un frío muy raro, muy feo.
Fíjate que rumbo a Cuernavaca también mi hermano, y iba mi hermano, mi cuñada, mis tres sobrinas, la abuelita de ellas y un amigo, iban todos en una camioneta. Y iban cerca de la pera cuando mi hermano sintió, vio cómo le golpeó a una mujer y su cara se reflejó perfectamente en el espejo, ¿no? Porque la vieron cómo le golpearon la cara y mi hermano dijo, ya atropellamos a alguien en la carretera, y se orillaron a ver y no había nada. Se bajaron a buscar y no había nada. Entonces llegaron súper espantados porque dijeron, se nos atravesó una mujer. Le pegamos y nos bajamos a ver y no había nada.
Oye, eso me recuerda también de la que está pidiendo un ray a su casa. Y cuando llegan, pues resulta que esa persona ya está muerta de mucho tiempo y el dueto canta una canción parecida a esa, que es una mujer que pide aventón y cuando llegan resulta que ya está muerta. Lleva mucho tiempo muerta, pero siempre pide que la lleven a su casa.
Nosotros una vez, cuando murió mi suegra, y varios no la vimos, ¿no? Cuando murió, pero sí fuimos al sepelio. Y cuando veníamos de regreso de este lado de Santa María del Río, éramos dos familias en un carro grandote, en un Ford de esos grandotes. Y veníamos como unos 6 u 8, veníamos varios. Y el que venía manejando, vio todo. Y luego, ya que habíamos pasado, mi hija también vio. Y ya ella fue la que nos empezó a platicar. ¿Sí vieron? Que ya nos dijo todo. Dice que salió mi suegra, salió a la carretera. Mero cuando íbamos pasando, y nomás traía un rebozo. Y dice que, pasando nos echó la bendición. Y el que iba manejando ya no dice, ay, Lore, no digas nada, yo también lo vi. él también lo vio, el que iba manejando.
Fíjate que a nosotros nos pasó algo. Cuando falleció mi mamá nos decía, cuando yo muera no quiero flores ni ofrendas, denme ahorita que estoy viva, dice. No me pongan nada, ni me hagan ningún altar, llévenme ni entiérrenme, se acabó. Ahorita denme una flor, denme un pan, ahorita que me lo puedo comer. Así. Nomás me traen flores, me hacen un altar, se los voy a tirar de una patada. Así nos decía, ¿no? Y el día que se estaba ya, el día, a los 9 días cuando se le hizo la velación, las flores y el pan y mucha ofrenda, ¿no? Y como a las 12:30 de la noche, ¡pum!, que se cae el altar. Se cayó. Hasta abajo el flores y pan, todo se cayó. Le dio una patada porque no le gustó. Sí, fue cierto.
Oye, cuando falleció mi papá, pues lo llevamos al pueblo y en la casa donde siempre vivió, se veló. Pero llegaron mi otra familia y no conseguían ceras para la velación. Entonces no faltó quien fue a buscar y ya dijo, ya traje estos, pero como que tenían unos colores medio raros. Y ya se los pusieron, eran 4, y estaban ahí ya, pues el cuerpo ahí en la caja, y prendieron las ceras, y de repente que se cae, tenemos un altar a la Virgen de Guadalupe, y se cayó, y se apagaron las velas. Y todos, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde compraste las velas? Le preguntaron al que fue a comprarlas. Dice, pues, es que estaba un puesto de esos que son como de la Santa Muerte o cosas así. Eran velas negras que había llevado. Entonces fue como que sí se espantaron los que estaban ahí.
Claro.
Porque no eran unas velas benditas.
Oye, hace tiempo yo tenía unos compañeros que me acompañaban con un trío. Y uno de ellos me platicó una anécdota que vio cuando, pues, él estaba chiquillo. Dice que su mamá y que su papá era enemigo de poner ofrendas. Y que decía, ay, no, ¿para qué vas a poner eso? Los muertos nunca vienen. ¿Qué te pasa? Nada más es desperdiciar la comida. Y que él estaba chiquillo que le decía a su mamá, mamá, mira cuántos niños vienen a comer. Que él veía como niños que pasaban y que agarraban la comida. Y que entonces, pues que su mamá decía, ¿pero dónde? Que ellos no veían nada. Y que él sí veía niños que pasaban y agarraban la comida. Y que cuando no les pones nada, decían que entonces se iban muy tristes porque se iban con las manos vacías.
Oye, yo no soy mucho de creer esas cosas, pero a mí me cuenta algo mi mamá. Dice que cuando tenía yo 3 años murió mi abuelo. Entonces él hacía unas tortas muy enormes, ¿no? Les ponía muchas cosas que decía que deberían de ser buenas tortas, no para muertos de hambre, que así le decía, ¿no? Entonces una vez dice que ella estaba lavando ropa y que yo estaba, mamá, tengo hambre, y tenía como 3 años. Tengo hambre, y que me dijo, espérame, ahorita te la preparo. Y de repente, de rato, dice, se me olvidó, y que te veo salir con una tortota. Y te dije, Rubí, ¿de dónde la sacaste? Y que le dije que mi abuelo me la había hecho. Yo no me acuerdo, obviamente. Pero dice que yo salí con una torta comiendo que mi abuelo me había hecho. Pero él ya estaba fallecido.
¿No era pan de muerto?
¿Listos? ¡Fuera! Porque ya están aquí una vez más con toda esa carga musical. Chaco Padilla, e Isidro Castro, Caín y Abel.
Traigo un sentimiento, pero amor adentro. En el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. Que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. La tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios.
Remedio tan drástico.
¿Pero remedio?
Pues sí, porque ahí va detrás.
Y armado, como decías, si no ha traído el arma, nada más les dice de cosas.
Al contrario, se hubiera felicitado. ¡Ay, por fin me la quitaste de encima! Pues sí.
Sí, le hizo un favor.
Y come 3 veces al día.
Ah. Sí, fíjate que esa me recuerda a esa de la mal pagada, ¿no? Que sale Tito Junco, creo que es el... O el otro Junco. Y es esta actriz, la que te gusta mucho, ¿cómo se llama? Que es bailarina, rumbera.
¿Pons?
María Antonita Pons. Y le dice al tipo, no, pues ahora la tienes que mantener. Los encuentra... En el mero, mero, mero ahí. Ahora la tienes que mantener y la tienes... Y es una mujer cara, así que ahí ves tú cómo le vas a hacer. Y ahora... Y los hace firmar un papel en lo que... No los mata, nada más. Los hace firmar un papel en donde confiesan que lo... Que los encontró haciendo sus cosas. Entonces, de frío y calculador era él. Mm-hmm.
Así dicen, mi mejor amigo es el que se fue con mi mujer.
No, pues son muchos los triángulos que se forman. Lo malo es que está de moda matar a los hijos también. Cada rato vemos que sucede eso, pero que se suicide o que la mate, bueno, pasa. Pero los chamacos, ¿qué culpa tienen? ¿O cuál es la razón de que también se los lleve la calaca?
La locura.
Sí, ya esa es una situación de desequilibrio mental, ¿verdad?
Pues desde el principio esos que dicen, mío de nadie. Pues ¿cómo? Si no es un artículo exclusivo. Está muy difícil que cumplas un compromiso como eso. Mejor que se la lleven, como dices, te va mejor. Sale uno ganando, pues sí.
Hay una canción, ¿no? Que así le dice, sí, pues llévatela, llévatela. Y es más, mira, en las noches le da frío, tápala, corrúcala, arrúllala. Ah, pero si menciona el nombre de otra persona, no te preocupes, así es ella.
Es natural. Ay, sí.
Se la deja con todo y instructivo, incluido.
Ahorita les platico de uno que tuvo varias así. Por cierto, la primera fue María Antonieta Pons, fíjate.
Sí, sí, la primera.
Y fue a dejar a esa por otras que no le llegaban ni a los talones. Ahorita les platico.
Permítame,
por favor. ¡Ojitos!
¡Ojitos!
¡Ay, a poco! Ajá, eso es lo que va a cantar. Los míos son preciosos. Chuecos, pero bonitos. ¡Rubí!
¡Esmeralda!
¡Véala, véala! ¡Échele un ojo!
¡Ay, ojitos, pajaritos, cómo me han atormentado! Vale más que no me miren si no han de estar a mi lado.
gritos vuelen pronto a la montaña. Y le dicen a Cupido que también la vista engaña. Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? No quiero mirarlos si ustedes no están. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos. Que me hacen llorar. Ay, ojitos. Somero chilo. Ya se van los pajaritos, ya emprendieron el colido. Buscar esos ojitos que no me han correspondido. Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? No quiero mirarlos si ustedes no están. Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos.
Que los ojos son, ¿cómo dicen? ¿El espejo del alma?
No. Así les llaman.
No, no, no. La ventana.
¿Qué?
La ventana.
La ventana
del alma. Las ventanas del alma.
Ah.
Sí, soy espejo, me reflejo. No, no, esa es otra cosa. Las ventanas, sí, dicen.
No, pues yo oí así, el espejo.
No, no, las ventanas.
Del alma.
Reflejan. Tu alma, son, pueden ser unos espejos del alma.
No, se ve hasta la salud. Inmediatamente dicen que podrían diagnosticar casi todos los males que padecemos con una revisión ocular frecuente.
Entonces hay que ir mejor al oftalmólogo.
Como un principio.
Y de ahí nos vamos al...
En AMPA.
Ándale.
Ah, no, ¿verdad? No estábamos hablando de eso.
Para ver mejor.
Oye, ¿existe un iridiólogo que revise el iris del ojo?
No, no,
no, no, no, no, no, no hay profesionales.
Esas son vaciladas.
No, no, no,
no, no, no, no, tampoco. No podemos difundir a charlatanes.
Sí, sí, el doctor tiene aparatos y sabe y experiencia.
Oye, pero yo me acordé que de niña, ¿qué poder tenía la mirada de los papás? Con una mirada te decían, ahorita que se vaya a la visita, vamos a hablar, con una sola mirada.
Cállate, te congelaban. Una mirada te congelaba en una esquina.
Los maestros también, sí.
Un momentito, por favor.
Como que hasta adivinaban que no sabías ese día la lección.
Uno por dentro estaba, que no me pregúntame, que no me pregúntame, que... A ver, su...
No, cuando está explicando algo y luego voltea hacia los alumnos y dice, a ver, fulano o fulana, ¿de qué estoy hablando? Cuando está uno distraído, totalmente distraído, absorto en preocupaciones o en otros detalles.
Cuando te dice tu jefa o te decían, veme a los ojos.
¿No podías mentir?
No, no se puede. No, es que en automático o te ganaba la risa o te ponías muy nervioso.
La risa de nervio,
de que decías...
Oye, hasta para una entrevista de trabajo, tienes que mantener la mirada hacia el reclutador. Tampoco tan pesado, o sea, tienes que intercambiar las miradas, pero dicen que sí, te pueden dar cuenta si estás mintiendo.
Hay miradas huidizas. Estás platicando con alguien y está así como pajareando.
Y hay lo contrario, gente que se te queda viendo... Y tú sientes que te están viendo, ¿no? Hasta empiezas a quitarte como... ¿Quién?
Pero es, el otro día había un corto así de que un señor estaba así con la vista fija y pensaban que le estaba coqueteando y le hacen así y todo. Y ya después se levanta y traía su bastón para... Porque... Sí.
Carlos González, Tamagotchi.
Tú y el hilacho.
La pancha le da vuelo a la hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los 30, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se mete a las cantinas, armando tremolinas con cuates de calón. Y se arma bola, se sube a la rocola y soca su pistola más grande que un cañón.
Nana Pancha, sube. Nana Pancha,
arriba.
Nana Pancha, y nana Pancha, veniste el vacilón. Vacilón.
La quiera remitir, pero ya nunca te diré y les insulta y paga media multa, pero vuelve a salir.
Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi nana Pancha, le gusta el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha.
¿Cuándo eras chavo?
Cuando era chavo,
lo primero que te interesó con las mujeres en las fiestas.
No, fíjate que lo que me estaba de moda era lo de como el break dance cuando estaba Michael Jackson, sí.
Ah, sí.
Sí, en la escuela pusieron un bailable de esos y pues me gustó un poquito y empecé a bailar un poco de eso. Oh, como a los 9 años, sí. Echaba un pasito hacia atrás y unas de esas cosas que te tirabas en el suelo. Pues más o menos que te quebrabas así para un lado, para el otro.
Sí. ¿Y eras bueno para bailar?
Pues en eso que me gustó un poquito, sí, sí, sí. Eso, porque el rock and roll, la cumbia, todo eso, no. Hasta allá de grande fue cuando empecé a bailar, porque de jovencito no. Sentía que me hacía todo bolas y les torcía los brazos cuando daba las vueltas. Sí.
¿Y ahora bailaron?
¿Quién?
¿Tú bailas o ya no?
Sí, me gusta bailar ahorita. Cuando hay fiesta y todo eso. Porque pues, ¿para qué te quedas en una fiesta sentado, no? Sí. Hay que echarle candela. Sí.
¿Qué te saldrá mejor entonces, la guitarra o el baile?
No, la guitarra, definitivamente.
Desde Azcapotzalco, 73 años, Celeste Belmont Cervantes. Considero que son despreciativos con esa jovencita de 16 años. La deben respetar, tengan más cuidado en tratar a las personas, porque hasta podrían provocarle un daño psicológico. La verdad, a mí no me gusta su programa. Siento que...
Ya lo traía. Ay, el daño psicológico. Venía así como...
Engarruñada.
Sí, engarruñada, exacto. Sí. Y no tenía confianza al hablar, al mirarnos. No, aquí se despercude con el trato familiar. Y sobre todo... donde se hace lo que a ella le gusta. ¿Qué mejor ambiente puede encontrar?
Bueno, la verdad a mí no me gusta su programa, dice Celeste Belmont.
¿Pero para qué anda oyendo cosas que no le gusten, Celeste? Celeste nomás, ¿verdad?
Es masoquista. Bueno,
¿para qué? A ver, se tortura. ¿Para qué además nos llena de su inconformidad acusándonos de algo que no más porque se le ocurre? Hay gente que nada más molesta molestar.
Pero ella también está en su lugar.
Claro que sí, tiene su derecho.
Si no, ¿dónde estaría quejándose y proyectando su amargura y dando su clase de psicología? Porque ustedes van a incrementar. También es como Samantha, su papel.
Siento que Héctor ya está muy grande para seguir en los medios de comunicación.
¿Hay una edad límite?
¿A dónde nos quiere mandar? ¿A un asilo?
No, primero explícame, ¿hay edad límite?
Pues no creo.
¿Por qué habría de serlo?
Ojalá que tanta gente valiosa que se ha ido yendo por causas de fuerza mayor siguieran entre nosotros.
Ya quisiera llegar, hombre.
Pues, bueno, ella tiene 73 años.
¿Cuántos?
73.
Ya no tarda.
Va afilado.
Y a lo mejor ni llega.
Eso, pues lo difícil.
Que llegue, pero de buenas. Que de malas, como para que... Eso es que... Su programa no ofrece gran cosa, no aporta algo constructivo. Es la primera vez que los veo por internet y no me gustó. O sea, su bañada de las 4 de la mañana no sirvió de nada.
Ay, qué bueno que yo no. Con
razón. Oye, pero qué afán, ¿para qué? Sí, está bien el señalamiento, pero todo, no me gusta, ya que se muere el mundo, no quiero a nadie, que se mueran los felices.
Pero mira, si no saca ese odio, la envenena a ella. Qué bueno que ustedes y yo somos sus...
Se le queda en la bilis.
Costales, sí, con alguien te escribe.
Y al rato ve a la vecina y no le gusta cómo vistió la vecina tampoco. No le gusta. Y su marido cómo camina tampoco.
Pero lo anda viendo,
Mensaje de internet. El Poder Judicial sigue protegiendo a los acusados de robar. Pero la vergüenza. Tiene más amparos la famosa estafa maestra.
Sí, qué lástima que tengan tantos recursos legales si son unos raterazos. Ya no debería protegerlos la legislación vigente, sino ejecución y cobro de lo que robaron para que lo regresen y pena de cárcel.
Julio César Servín Mira, 49 años, de la Magdalena Contreras. Héctor, ya que tienes la solución para todo, deberías lanzarte para presidente. Es muy cómodo, desde tu silla, criticar al gobierno. Y todos los de la mesa se nota que son de hueso colorado.
Nosotros venimos aquí a cantar y a criticar, a censurar, a tratar de corregir, a señalar lo que no nos parece que esté bien. La radio, la televisión, la prensa y hasta el internet tienen ahora esa facilidad, y ese derecho nos concede la ley.
La música dejando camino para que la reina Argelia Colín pase al escenario, las cortinas arriba y las luces en su rostro.
Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, dejen solo porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Aunque les agradezco se preocupen por mi dolor, siento que es preferible sufrir a solas cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, el más allá, el bien que necesito, que me reanimen, que me consuelen. Quiero que se me borre toda la huella. Retratos viejos hacen más tristes mi soledad, porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Ha de surgir surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borre todas las penas que él me dejó. Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos hacen más tristes mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que traiciones son. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola.
Argelia.
Colín.
A ver, estoy encontrando aquí una efemérides muy importante. A ver, ¿quién de ustedes se saben?
Tú y tú.
Sí. Digo, la chica electrónica y el Tamagotchi. Mira, él tiene dos canciones muy populares, Todo y Nada. Y Te Me Olvidas.
Sí.
Es Vicente Garrido. Muere en 2003. En 2003 perdemos a Vicente Garrido. Sus canciones lo llevaron a ser catalogado como el creador del bolero moderno en México y parte del Feeling, un movimiento que se inició en Cuba. De su repertorio, tal vez merecen especial condecoración como una estrella en su pecho. No me olvides, no, no me platiques y te me olvidas.
A Carlos. Correctísimo. Y sobre todo estas damas. La chica electrónica, de la voz encantadora.
Vas muriendo en mi recuerdo. Y en verdad no es culpa mía. Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía. Pues no basta sufrimiento, ni el dolor de las heridas, para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado, el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiero olvidarte, poco a poco te me olvidas.
Vicente Garrido, que muere en Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2003. También este bolero es de él, lo canta
te puedo dar.
entero. Como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo nada te puedo dar.
Recordando a este autor que en los albores de esta centuria nos dejó con
Todo y Nada
de Vicente.
Vicente Garrido.
El Uriangato.
Ahora se va a aventar una plática completa.
Que se destape también.
Órale, a ver. Destape el sombrero.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Yo que tanto lloré por tus besos. Yo que siempre te hablé sin mentiras, hoy solo puedo brindarte el desprecio. Yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adoraría. Esa gitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos.
Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono para estar parejo. Yo lloré por tus besos. Yo que siempre te hablé sin mentiras, hoy solo puedo brindar darte el desprecio. Yo que tanto te quise en la vida,
que no platica, sino que contesta cantando. Déjenme oírlo acerca de la lluvia.
Ah, la lluvia.
Que no hables, nomás canta.
Ah, el agua que cae.
Sí, mirar, lampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. Noche se viene encima, procuren pronto llegar. No ven la madrugada, comenzamos
a sembrar.
¡Ay, ay, 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 ay! Bendito sea el cielo, llorando te quiero, juntito más y más. Ay, 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 ay. Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a carro. Me va a arrullar.
Ahora veo un ave.
¿Ave?
Ave. Que no hables.
Oh. Un ave.
Que no hables.
¿Con plumas o sin plumas?
Con plumas. En pleno vuelo. O llegando o saliendo. O presa.
Se llevó
en una...
mi pollo águila. Se llevó mi pollo, el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi pollo, el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 que llevaste mi polla, gavilán, si tuvieras mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, 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 que llevaste mi polla, gavilán, si tuvieras mi polla para atrás, yo te doy todito el gallinero.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Gabriela Quetzal Hidalgo Rivas.
¿Quién?
Gabriela Quetzal Hidalgo Rivas.
Despacito, ¿Gabriela qué?
Quetzal Hidalgo Rivas.
¿Getzani? Gabriela Getzani y Hidalgo Rivas. ¿Qué edad tienes, Gabriela?
6 años.
¿Para qué nos llamas, hija mía?
Porque... soy la hermana de Samantha.
¿Y?
Y, y felicité a mi hermana porque también mi hermana Yetzin fue a cantar en radio. Y como está mi hermana ahí, yo quería felicitarla.
Ah, te está escuchando. Felicítala.
Hermana, te quiero mucho.
¿Quieres oírla cantar otra vez?
Sí.
Bueno, con todo gusto, a tus órdenes.
Gracias.
Buenos días. La familia te reclama. Te quiere. Aquí a mis compañeros, ¿cuál es la que vamos a escuchar?
El crucifijo de piedra.
No te oigo.
El crucifijo de piedra.
Más fuerte.
El crucifijo de piedra.
No, no me grites. No. Qué mejor presentación que la que se hizo a través de la familia. De 6 años.
Oye, que estar pendiente de la carrera.
Estaba sintiendo todita mía, la vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa
que dominar tus nervios. Ya no le alcanzó el aire.
No.
Apenas llegó.
Y se salió de las vías y luego regresó. Como que iba a tomar otro camino, en fin.
Sí, sí.
Por todos lados.
Tienes que tranquilizarte.
hacerte el propósito. ¿Te estabas ahogando o qué?
No, así yo la canto. Ese es mi estilo.
Vaya. A mí me dio esa impresión.
A mí también.
Como que le faltó algo.
Aire, chueca, mal, fuera.
Mala respiración.
Soltura, ¿no, Argelia?
Oye, ¿no será que le quedó un poquito alta y no la pudo controlar? Bueno, mi punto de vista, porque se oía como que ya no le iba a faltar, ya le faltaba el aire cuando iba subiendo.
Pero no es eso.
Es que la respiración.
Sí,
tiene que
verle bien plantado.
Sí. Irle soltando poco el pasito. Pero si no la no sabe manejar la respiración, no. No saca una palabra de canción.
Esos sombrerudos, listos para vestir de tradición. Celebraban en el rancho del Pitayo. Su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban: cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita no va llegando, nos vamos a divertir. El fuego, así matan los cobardes cuando nos acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panteón de vez en cuando a visitar las tres.
¿Cuántas? Tres tumbas.
Oye, pero ya ahorita decir tres tumbas.
No, son pocas, ¿no?
¿Son pocas?
Pues sí, hay de 19, creo que fueron ayer, ¿no? ¿Cuándo? Imagino.
¿Y uno que se les cayó? Ese no cuenta.
Así cuando lo andan colgando, que el señor que estaba teniendo los jugos, ¿no? Tenía un puesto, tiene un puesto allá abajo del puente.
Ajá, y luego, pláticame, porque yo no supe.
Y estaba él vendiendo, pero yo creo que no lo vieron, porque dice que él se dio cuenta porque uno se les cayó. Y cuando se oyó el botacazo en el piso, él vio, pero se hizo el disimulado que no había visto. Porque si ve, quién sabe qué le hubiera pasado.
Más bueno, te vale.
Sí.
Pero a ver, el señor estaba vendiendo jugos y luego...
Es un puesto, me imagino que es...
Hot dogs.
Es nocturno, sí.
Hot dogs.
Y y dice que se quedó callado, pero que no hallaba si cerrar el puesto o o quedarse ahí, y dice que se quedó un rato,
pero perdóname, no entiendo, estaba vendiendo sus salchichas. ¿Y luego qué?
Llegaron los malhechores con los cadáveres ya.
Ah, cerca de su puesto.
Sí, o sea, abajo del puente, su changarro también está abajo del puente.
Ah, su changarro abajo del puente. Sí. ¿Y los malosos llegaron?
Ajá, a colgar ahí las...
Ah, al puente.
Y los colgaron del puente.
Arriba de él.
Se ve que es un puente muy grandísimo.
Uh-huh.
Y y llegaron ahí y empezaron a colgar a los... ya los difuntos, yo creo ya. Y dice que uno se les cayó, cuando lo estaban colgando, que uno se les cayó. Y él fue cuando él se dio cuenta que estaban haciendo. Pero no puso mucha atención porque si lo veían a él,
ajá,
quién sabe cómo le hubiera ido.
¿Y Isidro Castro, el nuevo Marcos Hipólito?
¿Cómo es su nombre? ¿Muertos Hipólito? ¿Cómo? Ay, Diosito Santo, ¿no? Pero te imaginas... Ajá. Corral de muertos. Bueno, y allí creo nomás eran 9.
¿Y tú qué sientes, pues, cuando oyes esas noticias? ¿Qué piensas? ¿Qué reflexionas?
Me da escalofrío, oye. Porque yo pienso que ya ni matan gente.
¿Cuántos años vendrán?
Ahora sí. Pues antes se mataban porque se odiaban, ¿no? Se echaban bronca y andaban de la greña unos con otros. Y llegaba el momento en que uno, pues, mataba al otro. Y así se iban vengando, pero... mataban uno cuando mucho y se iban, y a lo mejor sé que se iba, después lo buscaban, pero duraban para hallarlo, y ahora no, pues por racimos.
73 años, Francisco Tapia Silva, de Ciudad Neza. Felicito a cada uno de los integrantes del programa. Hace unos días los visité. Yo vivo en Austin, Texas, y recomiendo a los connacionales que si están pensando irse a los Estados Unidos, tengan siempre un plan de emergencia, sobre todo porque hay redadas por doquier y están quedando muchos niños solos.
¿Redadas? Antes agarraban como los muertos ahora, por racimos, porque antes eran no tan agresivos ni tan numerosos.
Esporádicas.
Los que se tenían que volver.
Pero casi siempre el plan de emergencia que tenemos, si alguien piensa en irse para allá, es ese: irse con quien viva, con quien ya conozca, con quien nos pueda dar un norte, porque llega uno y no haya ni para dónde.
Sonia Rosas, de Benito Juárez, 63 años. Es cierto, ustedes despiertan piedras. Estoy viendo a Samantha y sus movimientos. Su actitud ya es diferente. Ya se está desparpajando. Agradezco que Héctor nos comparta a su doctor. Desde que lo consulté, siento que mi ser tiene 20 años menos. Gracias, Héctor.
De Internet, buenos días. ¿Me podrían dar el número del doctor o clínica donde se atendió el señor Héctor, por favor? Gracias. 56-84-55-55.
Permítame. Rápido, hombre.
Viene muy entrón, trae sonrisa, empieza bailando y bien plantado. Ahí, frente al micrófono, Ramiro Guzmán, el Urian Gato.
Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensas en mejorarte con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. ¿Para qué te pones triste? Es inútil que me llores. Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores. Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores. Pensaste a mejorarte con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo.
Ramiro
Guzmán,
el mero mero
Uriangato.
Déjenme charlar con él, ya ven que pues contesta siempre cantando, que es lo suyo.
Pero una charla más profunda, les la pones muy fácil.
No, pues tiene que ser para que su memoria actúe de inmediato y no le busque muchos laberintos.
Dale.
A ver, que me hable de un restaurante, pero pequeño, sí.
Ya, de un restaurante.
Que sea, sí.
Ya está funcionando, ya entró.
En una fonda chiquita que parecía restaurante, me metí a entrarme, a echarme unos tacos, porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero es más el que la aguanta.
Sabor, sabor.
Se me arrimó una morena que estaba rete tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera.
¡Coqueta!
No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera. Que hasta llamamos en punto de borrachera. Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. Luego que se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos. Me dijo, no chiquitito, en eso sí no quedamos, pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos.
Ándale, ahora de un camino, camino real.
Camino real.
Bueno, aunque no sea camino real.
Domicilio conocido.
Pues no vale nada la vida, la no, vida.
Camino
Real de Colima.
Dicen.
Esa está más difícil. Pero hay otros caminos. ¿A poco no te sabes el de Guanajuato, pues?
Pues es.
A ver.
Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos.
Que vibre,
que vibre. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo, paisanos, ahí es mi pueblo adorado.
Escenario de Buenos Días. Y qué mejor que continuar con una bella voz, la de Argelia.
Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguna la mancilla le parto el corazón.
Okay.
Es Carlos, el Tamagotchi González.
Es esposa de alguien muy conocido, no ubico, pero se pone I Holanda con I latina. Sí, creo que de Anthony Quinn o de uno de esos.
Puede ser.
Muy célebres.
No, no. Pero no se pone con la doble Y, ¿no?
No. Con I latina.
Se pronuncia distinto si se pone I Holanda, no Yolanda.
Sí. Y suena muy difícil de definir.
Sí. ¿Mm? Pues casi se oye igual, ¿no?
No, es una excentridad. Sucede con... Me pasa frecuentemente con las que se llaman Jazmín. Es que soy Jazmín. Pues ahí dice Jazmín, no dice Yasmín, ¿no? Y se ponen muy...
Oh, también a mí me pasa con alguien que se llama Iliana, y luego yo siempre le digo Liliana. Y no, no soy Iliana.
Es que hay
no.
Eliana también.
Ándale, sí, también.
Bueno.
A mí me pasa con la que se llama Oliva y Olivo.
No. Pero eso no. Hay Oliva y hay Olivia.
Eso, Olivia.
Yo tenía una tía que llamaba Olivo.
No, ¿cómo crees?
No será tu tío.
Era Rosario.
Es que era tío antes. Por eso tenía bigotes.
María Juana Bolaños Márquez de Naucalpan tiene 82 años. Hace más de 50 años escucho a Héctor. Lo admiro.
Mi esposo de 79 años anda malo de la ciática. Lleva así 8 días con estas molestias. Héctor, por favor, dame el teléfono de tu doctor que cure este padecimiento.
Lo trata. Lo trata. No es lo mismo curar que tratar. Tratar de curar ya es el complemento.
56, 84, 55, 55, 56, 84, 55, 55. Y también póngale el 55 antes ya.
Rosa Mosqueda, el marcapaso es uno de los inventos maravillosos de la ciencia del siglo XX, porque ha salvado la vida de millones de personas. De no existir, habría más muertes por paro cardíaco que por arritmias severas.
Rosa Mosqueda. Buenos días, soy enfermera especialista y acabo de entrar a ver el programa. Escuché las dudas sobre el marcapaso y vi que no había nadie que diera una explicación correcta. El marcapaso no es un reloj. Su función consiste en estimular el nodo senoauricular, que es una zona anatómica del corazón que produce naturalmente descarga eléctrica para que el latido del corazón, para el latido del corazón.
Uy, otra vez, para sí, que leído correctamente sea entendible, por favor, Rubí.
Sí. El marcapaso no
¿quién,
es...
¿Quién?
Rosa Mosqueda. El marcapaso no es...
¿Pero por qué ella da una razón? Desde un principio.
Buenos días. Soy enfermera especialista y acabo de entrar a ver el programa. Escuché las dudas sobre el marcapaso y vi que no había nadie que diera una explicación correcta. El marcapaso no es un reloj. Su función consiste en estimular el nodo senoauricular, que es una zona anatómica del corazón que produce naturalmente descarga eléctrica para el latido del corazón.
Muchísimas gracias.
Pero es un poco lo que se dijo, creo.
63 años desde Dallas, Texas, Roberto Cabrera. Saludos para Héctor y todo el equipo. Llevo 2 años escuchando el programa. Andaré por la Ciudad de México y me quedaré unos días para conocer. Nací en San Antonio, Texas, pero vivo en Dallas. Mariana, mediante Facebook, me hizo la invitación para visitar México.
De Internet, Vero Rodríguez. Qué lamentable que Rubí no esté informada. Tiene una pequeña que ya es una ciudadana más de este país. ¿Acaso no le interesa el futuro que va a tener su pequeña, su economía?
Es pequeño.
¡Órale, Rubí!
Yo he venido de tierras lejanas y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado el ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo en momentos me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Todos vamos llorando un cariño, todos vamos llorando un amor. En cada alma se esconde una pena y en cada pecho te quiere. No es tan fácil, pero hay que olvidar. Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Sírvanme la última. Sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar, ya de tanto llorar yo comprendo que hasta mis ojos se van a marchitar. Que me sirvan las otras bien llenas que al amor yo le quiero brindar. Mis tristezas, mis dichas, mis penas, a todas juntas las voy a envenenar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar.
Rubí, los que producen el mezcal están felices porque ya esa bebida también va subiendo poco a poco de prestigio internacional.
Sí, ya lo envasan de una manera muy elegante y lo mandan mucho a Europa, eso es lo que escuché.
En otros países sí, no solo Europa. El tequila se adelantó. Y llegó a un lugar privilegiado. Botellas carísimas, oye.
Cacaricisísimas. Qué carísimas. Pero el tequila es fácil, ¿no? Añejo. Ahora sí que viejito y claro. Y ¿cómo le llaman el que va saliendo?
Ay. ¿Joven?
Joven. Ya, ¿no? No hay más. Pero el mezcal, creo que hay como 9 tipos, 8 no, tipos. De los originales, claro. No, no las invenciones, los originales, pero como dice Rubieron, hay unas botellas con figuras extrafalarias y las ven en Europa.
De lujo.
Los tipos de mezcal son por el tipo de maguey. Y no, o sea, no hay inventados. Hay tipos de maguey y son más de 200. Hay silvestres, hay un poco más cercanos, fáciles de cultivar, que 7 años en madurar, que 25. Pero así son.
No, por eso ya estás... Hay 9 o 10, ahí está, mira, sí. Lo pueden buscar en los que saben. Son pechuga y el agave no sé qué, y en fin. Ahorita no. Que nos diga quien sepa.
El de pechuga es porque en el destilado ponen una pechuga de pollo. El tipo de maguey puede ser de distintos. Es que se creía que la pechuga era la piña, pero no. Y los tipos de maguey son los tipos de mezcal son según el tipo de maguey, y sí hay más de 200.
Bueno, tiene más cara de bebedora que yo. Ahorita que nos diga alguien.
Que sí sepa.
No. Sí. No te juntes con ellos, por favor, ya.
Ay, es color, es alegría, es nostalgia. Ellos ya los conoce, Caín y Abel, es Chilo Castro. Checo Padilla.
Mataron a la paloma que te llevaba el recado. Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado. Regresará. el tiempo no me podré perdonar. Que habiendo tan buen correo, ¿con quién te lo voy a
paloma.
Daba el recado.
Que la hagan en mole.
Uh-huh. Ahí huele a mole.
No, hombre, no, es, pues, es de los platillos más exquisitos que se puedan saborear en México. Ahora que, por cierto, está ya en el menú ese chile que tiene tanto que le ponen, pero que es un verdadero manjar. Pero es que bueno, está la cantidad de elementos.
Pues es que no es el chile, el chile. La, el aderezo que le ponen arriba, me parece una cosa. Yo no sé qué estaría pensando esa mujer que diseñó el color y el sabor de un platillo.
El relleno. Ay. Bueno. Tiene hasta biznaga muchas veces.
Sí, uh-huh.
Sí, o pasas.
Sí, paso.
Ajonjolí.
Ajonjolí.
No. Hay mole que tiene ajonjolí, le ponen.
No estamos hablando de mole,
chico. No, olvídenlo.
Estamos hablando de chilo. Mariana, que no te digamos lady.
Simplemente Mariana.
Pero aquí eres lady Mariana.
Sí. A sus órdenes.
Suena simplemente María.
¿Quiere encontrar un príncipe de cada?
No, ya lo tengo. Ya lo encontré. ¡Ay! ¡Ay! Eso.
Se convirtió.
Tiene como 20 días que no tengo.
Ah. 20 días todavía es príncipe, espérate.
Bueno, ahorita estamos viendo a ver si se convierte en saco o sigue el príncipe.
Tiene que cantar victoria.
Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callado sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. veces te miro callado y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy viva solo es para amarte. Pero todo pasa, ya los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi alma.
Viendo este gran autor, se llama Adán Torres, les voy a platicar. A mí me parece un hombre muy perseverante, porque cuando José José estaba en su apogeo, llega de gira a Nicaragua, y entonces ahí se mete hasta el hotel donde él estaba y le lleva una grabadorcita con un cassette y le dice: señor, escúchelo, ¿no? Y le pone su teléfono, ¿no? La escucha José José después de un concierto, le encanta, decide grabarla, se hace un exitazo, y meses después regresa a Nicaragua, le marca al autor de esta canción, a Adán Torres, le marca, y le dice a la esposa: fíjese que qué pena, pero no está mi esposo, estamos pasando una racha muy difícil de dinero. Entonces, pues él se salió a buscar trabajo. Y justamente José José llevaba todas las regalías de esta canción. Entonces, pues, de alguna manera, Adán le da, pues, mucho como éxito a José José. Y José José se lo regresa de esa manera. En el momento más difícil del autor. Qué bonita historia, ¿no?
Claro que sí, muy emotiva.
Sí.
Adán Torres.
Adán Torres, nicaragüense.
¿Y es la única que es la tiene única que popular? Tiene.
Sí. Mm. Pues ya con esa. Esa.
Tuvo.
Sí.
Pero qué
días.
Emocionante que venga de regreso una recompensa generosa cuando ya se estaba
ni
muriendo
sabía
de hambre.
Ni sabía lo que había hecho. Sí. Tan desconectado estaba, pero a lo mejor... A mí lo que me sorprende más de la historia es que se la haya dado a José José. ¿Cómo? Cualquiera otro, no sé si hubiera funcionado.
Bueno, son los milagros que ocurren y...
De la cosmos.
Sí.
Sí, es que es una canción, no es tan fácil, ¿eh?
No.
Como que cuesta trabajo el tiempo, no es tan cuadrada como pensamos, ¿no? Y a veces hay gente que no la puede cantar. Entonces José José con ese... Pues ahora sí que esa versatilidad que también tenía para el tiempo, él podía mover los tiempos como a placer y alargar las notas a placer, porque tenía unos pulmones impresionantes, ¿no? Y hace una creación de este tema. Yo creo que puedo decir que es la más famosa de José José, esta canción. Porque es la que más se canta.
Aquí la hizo suya Rubí Esmeralda y también elogiosamente tratada Rubí.
Sí, muchas gracias.
Magistralmente cantada. Felicidades.
Gracias.
Esta muchachita que nos enciende el ánimo, que nos hace cantar y que nos contagia. Siempre
siempre de ese buen ánimo y de su canto. Es Rubí.
Esmeralda. Quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Con mi amor no me paga con dolor y que claro es mejor que te ruegue quien te quiera. No daré mi vida entera a un amor que me hace daño. Con la misma te pagué.
¿La que duele?
¡Ay, chaparrito!
¡Dele, mija!
¡Que le hace siempre que lo mejor!
¡Así tengo!
¡Ay, sí!
Seguir.
Ay, no.
Sí, sí puedes.
Sí, tal vez sí.
A ver.
Chin, a ver.
Guácala, chin.
Me pagabas con el no. Con la misma te pagué.
Faltó
otro, ¿verdad?
Sí, faltó otro más.
Bueno.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, todos, gracias.
Ay, 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 ese falsete del Maguey estuvo fuera de serie, don Héctor.
¿Quién habla?
Ah, pues aquí el amigo Jorge Augusto Manso, a sus órdenes.
Jorge Augusto, adelante.
Oiga, pues aquí está Estelita Aire conmigo, que es mi esposa. Y estamos en un cordial y celebrando el dominguito con un desayuno raro.
¿Por qué?
Pues es que estamos aquí con un capuchino y un tamal de salsa verde.
¡Ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¿Qué más?
Pues nada más aquí con la enjundia que nos dan el privilegio de escucharlos, de saludarlos, de sentirlos, que ya son cuatro generaciones las que llevamos ahí con ustedes disfrutándolos y celebrando, y pues nos da muchísimo gusto que estén enjundiosos y felices.
Gracias, Jorge Augusto. ¿Y hoy qué podemos hacer por ustedes?
Ah, pues seguir siendo felices y suplicándoles ahí que nos hagan el favor de mi esposa Estela Aire le gusta mucho la cancioncita de la melodía de Jinetes en el Cielo. Y bueno, si esto es para Estelita Aire de Reyes, que es mi esposa, que con mucho cariño les solicito.
Va para allá, como de rayo, antes de que otra cosa suceda.